¿Por qué te ríes?
Live. ¿Ah?
¿Por qué te ríes?
Ah, porque me estaba acordando algo. El contador y me dio risa.
De la bolita.
Sí, del me hago bolita, obvio. porque además está Malcolm en Netflix, fue también han puesto en Amazon.
Sí.
Y en el primer capítulo es cuando me hago bolita.
Ah, sí, me lo dice, le dice lo hermano. Le dice lo hermano que se haga bolita.
El José ya nos está saludando. Buena, José.
Hola, José.
Bienvenido.
Debería invitarlo a un podcast ya al José, weón, por fidelidad. Debería invitarlo.
Sí, buena idea.
Don Freddy, ¿tiene lista su introducción? El programa es todo suyo.
Oh, sí, ¿eh? ¿Y de qué vamos a hablar?
lo que... atrás dice, mira.
Dice abajo.
Ahí está el torpeo. Sí, la lista tiene sí. El torpeo.
Oye.
Sí.
Bueno, le voy a contar que se me ocurrió hablar de cine italiano porque me acordé de la universidad. En la universidad yo asistí a un ciclo de cine italiano, en cine arte italiano. Me dio la de Snob, como dice el Keno. Y fuimos en ese tiempo mi polola, fuimos a un ciclo de cine arte italiano. Y dije, ay, voy a ¿qué película? Y ese tiempo veía puras películas de acción, ¿no? Y vi unas películas de Fellini, de Ettore Scola, y hoy quedé alucinado, me encantó Scola, más que Fellini, ¿eh? Porque Fellini igual es bien, pero es un poquito más complicado. Y quedé alucinado con Ettore Scola, con un par de películas, como tres películas de Ettore Scola, un poquito más. Y después, ay, qué loco, entonces después, justo, esto fue como el año 89, y al 90 en Arica se estrenó Cinema Paraíso, y eso que como es provincia, generalmente las películas llegan más atrasadas ya.
Se están echando al agua.
Entonces,
no lo distraes.
Fuimos a ver Cinema Paraíso. Fuimos a ver Cinema Paraíso y una de las primeras. Bueno, ahora lloro en las películas, pero estoy más viejo, no sé. Pero es la primera vez que lloré tanto en una película, salí llorando de la película Cinema Paraíso y me encantó. Me encantó Cinema Paraíso. Y ahí yo creo que una de las cosas que de repente ahí le puse yo nombre y apellido al escritor de música Ennio Morricone. Anteriormente yo ubicaba los temas de Morricone como, pero no con el nombre, decía un puñado de dólares o La Misión, pero después de esa película El Cinema Paraíso dije no, este compadre, y le puse nombre y apellido, y de ahí me compré música de Ennio Morricone y andaba con los CD de todas las películas de Morricone. Entonces, y eso como entre en ese momento era el único músico que tenía nombre y apellido, era el John Williams y Ennio Morricone, una cosa así como de loco. Pero de ahí ya me encantó el cine italiano, y después vi varias películas italianas, pero después quería ver a Los Inicios. Y en Los Inicios, cosa más, poco a historia, el hecho de que del cine, cómo nace el cine italiano en la época de Mussolini, ese tipo de Mussolini que... Mussolini manda a hacer este cine grande estudio de cine como el cine Città, lo manda a hacer, y después viene la Segunda Guerra Mundial, como para llegan hicieron tira el cine Città, y la gente desconforme en Italia empieza a hacer los estudiantes, los académicos empiezan a hacer un cine más hacia la gente, y ahí nace el neorrealismo italiano. Y cae Mussolini y ahí se empieza a propagar el neorrealismo italiano con Luciano Visconti, con Rossellini y con Vittorio De Sica. Y Vittorio De Sica hace la obra maestra del cine del neorrealismo italiano, que es El Ladrón de Bicicleta, y es la con la que vamos a empezar a hablar. Eso, más que nada. Por eso. ¿Qué piensan ustedes?
Partamos hablando, pues tú dijiste, pues Ladrón de Bicicleta. Ladrón de bicicleta.
Ladri de... Andiamo.
De la bicicleta. ¿Dónde está la bicicleta?
Capisci. No, capisci niente.
Estoy apasionado
sobre
italiano.
Pues sí. Oye, después tanto escuchar...
Tremendamente que no.
Después de tanto ver películas italianas que con toda esa cuestión de los nombres y todo.
Con todos los modismos.
Oye, pero si fuera de broma, a mí me tocó ver Ladrón de Bicicletas cuando estudiaba. Yo le he dicho otras veces que uno teníamos historia del cine y había como actividad que no era obligatoria, pero sí después te preguntaban en las pruebas, en los trabajos, todo. Teníamos visionado. Entonces, dentro de las películas, quizás de las que primeras que me tocó ver, fue El Ladrón de Bicicleta. Con todo esto, toda esta cosa tan real y esta historia tan aparentemente sencilla, que termina muy de golpe, como que uno ve ahora, no sé, las películas de Larraín, las primeras películas de Larraín, toda esta trilogía que fue Tony Manero y la tercera, no me acuerdo cómo se llamaba la tercera. Pero tienen esta cosa como que, no sé si Larraín estaba medio pegado con el neorrealismo italiano, pero su forma de terminar las películas, Larraín, es muy de lo que uno ve en Ladrón de Bicicleta, digamos. Que te plantean una historia y cuando la historia de alguna manera se resuelve, ya no hay más que contar y terminamos la situación. Y esto se acabó. Y este pobre desgraciado, bueno, no nos podremos imaginar qué le pasó, digamos.
Pero el cine chileno como de los 70 está bien pegado con el neorrealismo italiano, ¿eh? Entonces claro. Esas películas de Valparaíso o la de esta de sí. Una de ¿cómo se llama esta película?
Largo viaje tiene mucho neorrealismo. Sí.
El mejor ejemplo totalmente. Sí, pues
Valparaíso o lo otro es no, ya no basta con rezar.
El Chacal de Nahuatoro también sí. Tiene todo esto de esta forma de hacer cine.
Sí, que parece como documental.
¿Qué no cuál? ¿Tú habías visto Ladrón de Bicicleta antes o la viste ahora para el podcast?
No, yo de hecho no había, siguiendo con la tradición de estos podcasts, no había visto nada, salvo lo de los monstruos, pero yo ya lo había elegido, pero no había visto ninguna de estas tres películas. Y nada, yo encuentro que enfrentarte a Ladrón de Bicicleta en los tiempos actuales, donde las películas te dan un candy por último, es un poco desolador, ¿cachai? O sea, es una sensación bien de melancolía la que te deja al final la película, es bien terrible en ese sentido. Obviamente, el como lo vengo diciendo en todas estas películas antiguas, el contexto importa, y algo comentaba el Freddy al principio, pero esta es una película que se hace muy cerquita del término de la Segunda Guerra Mundial, Y en donde en particular, tanto en Alemania como Italia, los gobiernos de ese entonces, o las dictaduras, o llámenle como quieran a esta altura ya, pero no, Mussolini y Hitler en el fondo, ellos habían entendido que el cine tenía una potencia importante para el discurso de ellos. Entonces utilizaron el cine como herramienta, ya sea de masificación de sus doctrinas de alguna manera, o de alguna forma también para mostrar un país en bonanza que no era tal. De hecho, hay muchas películas entre el... Mussolini hizo una productora de cine para poder, en el fondo, transmitir un mensaje. Entonces, muchas de estas películas que pasaban ahí, más de 200 creo que son las que se generaron en ese tránsito, mostraban una Italia muy cosmopolita, muy desarrollada, donde no había pobreza, donde todo estaba muy bien. Y nada, pues cuando se acaba la guerra y Mussolini muere, aparece todo esto, como lo decía el Freddy, del neorrealismo italiano, y con la más cruda realidad, o sea, es un poco lo que nos pasa hoy en día, que yo creo que son de esas películas que a un grupo le va a incomodar, ¿cachai? Porque efectivamente te muestra una realidad que ellos no están dispuestos a creer que existe, y por otro lado va a generar mucha empatía en la gente que le toca vivir ese día a día. Y Ladrón de Bicicletas tiene eso, ¿cachai? Que es una película que no te regala nada, es una película muy, muy melancólica de principio a fin, y pucha, yo de verdad que con ese final tan abrupto, como decía el Claudio, es una cuestión que te deja muy mal porque en el fondo tú sabés que no hay más esperanza después de eso. O sea, tú sabés que el compadre se fue caminando y yo por ahí tengo un par de lecturas de lo que es la película cuando la vayamos, la empecemos a desgranar un poco, pero no te regala, insisto, no te regala nada. O sea, esa sensación final con la que te deja, con ese grabado de, un poco mirado desde arriba, donde tú los ves caminando un poco hacia la nada, totalmente anónimos en medio de toda esa gente, es súper triste. Yo me acuerdo que quedé así con esa sensación como de, pero weón, dame algo, dame esperanza, dame algo a lo que aferrarme ahora. Pero como el director efectivamente no te entrega nada, no queda más que hacerse bolita, apagar la tele y puta, tratar de quedarse más rápido nomás. Esa es la sensación un poco de la bicicleta.
Dice, el llanto de Bruno es lo más triste, y uno viendo Nos Habíamos Amado Tanto, donde como que sale esta desmitificación que no sabemos si es tal o si es parte de... No.
¿Ah? No podemos llegar ahí, pero sí, yo creo, porque sí, el Vittorio de Sica lo dice.
Claro.
Lo cuenta en la misma película. Sí.
Exactamente, yo creo que es verídico.
Sí, pues esta... El llanto final, que de alguna manera el niño salva al papá y que lo linchen.
Pero es terrible el hecho de que el neorrealismo tenía como una premisa el hecho de los no finales felices.
La vida no es justa, pues, la vida no tiene finales felices siempre. Uno se imagina, o sea, efectivamente está la película está tan bien contada y es tan real, es tan obvia, o sea, el personaje sin la bicicleta se queda sin pega, y quizá una de las cosas, quizás la ironía más grande que tiene el Ladrón de Bicicleta es que la única persona cuerda en lo que realmente iba a pasar es la vidente. Está este grupo de amigos que como que arman cuadrilla y la van a buscar al persa biobío italiano, así como no, si allá tiene que estar la bicicleta, donde siempre están al borde de que puede en un lugar que es un polvorín y en cualquier momento esta weá puede estallar, porque o sea, bueno, está ahí acusándolo de ladrones y ellos dicen aquí hay pura gente
honrada,
trabajadora, pero no logran, en realidad, no logran sacar nada y todos con como seríamos todos con algún amigo en desgracia, o sea, ya va a aparecer, se va a solucionar, pero no es así, pues, y la vidente es la única que le dice, si la bicicleta no la encontró ahora, perdió, ya no la encontraste. Y se supone que es la chanta de toda la historia, ¿cachai? Pero termina siendo como la más... La que es más razonable a la hora de explicarle al otro personaje que no tenía nada que hacer, tuvo mala suerte y cagó, y todos nos imaginamos que se quedó sin pega y no pudo sacar a su familia, se quedó sin sábanas porque las tuvieron que empeñar para recuperar la bicicleta que ya estaba empeñada. Tenían un niño a cuesta, por lo cual se entiende que la señora no podía trabajar, y estábamos en esta situación en que las pegas salían así, y si te tocó la suerte de que tenías el implemento, bienvenido sea.
Lo más terrible no es el hecho de que se quede sin pega, lo más terrible es la mirada del hijo hacia el padre. Durante toda la película el niño ve a su padre como que él es la solución, como una admiración al padre, y después del hecho de verlo a él robar, se le cae el papá para siempre. Después el mismo papá, mientras él se va llorando, el papá, él lo tiene que consolar, el hijo consola al papá agarrándole la mano, y eso ya ahí
pero
ya...
le da la mano, pues.
Sí, igual, lo consuela dándole la mano.
La familia igual está contigo, no importa lo que pase.
Bueno,
verdad lo paso súper mal viendo el ladrón de bicicletas, porque me produce demasiada pena. La vi hace como unos 10 años cuando iba a los talleres de cine de Daniel Olave. Me acuerdo que en alguna oportunidad hablo de ella y la busqué y la vi. Y ahora la vi por segunda vez y quedé con tanta pena como la primera vez que la vi, porque tú ya sabes, va encima ahora ya sabía de lo que se trataba, o sea, ya sabía que el tipo la pasaba mal durante toda la película, como dice el Keno, en ningún momento el director te da un ratito una esperanza mínima, nada, o sea, uno lo va viendo, en los primeros minutos le roban la bicicleta, entonces como que la cosa iba de mal en peor, y uno de todas maneras empatiza con él porque lo ves que está viviendo en una pobreza máxima, su necesidad es súper grande. Y esta es una de las gracias del neorrealismo italiano, que visibiliza a la gente que era pobre y que estaba pasando la crisis del país y no lo que se mostraba el cine anterior. Entonces, eso me pasa, que sufro mucho viéndola.
Sí, oye, un poco de contexto, porque nos lanzamos y hay gente que potencialmente puede no haber visto Ladrón de Bicicleta. Y como voy a decir, Claudio, la historia es súper simple. O sea, es una Italia muy carcomida por la guerra, donde obviamente el desempleo es muy alto y la película parte con un grupo de trabajadores cesantes a la espera de que, en un ayuntamiento municipal o algo así, salga el señor que ofrece los trabajos y, como decía Claudio, le toque la suerte de trabajar, de tener las competencias para poder desempeñar ese trabajo. Y ahí es donde este trabajador recibe la oportunidad de ir a hacer una pega, de pegar unos carteles que son de cine y que representan, o de shows artísticos en el fondo, que representan...
De hecho, Gilda.
De Gilda, de la Rita Hayworth.
Gilda, Rita Hayworth, exactamente.
Te fijas, y representan de alguna manera el glamour, esta posibilidad de ir al cine, qué sé yo. Y en ese contexto al protagonista le roban la bicicleta y desde ahí para adelante lo que comienza es la odisea de este personaje por tratar de recuperar su implemento de trabajo, y que no es solo su implemento de trabajo, sino que es, en el fondo, la esperanza de un futuro mejor para su familia. Eso es la bicicleta. Y claro, uno lo ve hoy día a los ojos y es como, bueno, una bicicleta no hace la diferencia, voy a Juanito Mena acá, me compro otra, pero en ese entonces no, pues representaba literalmente una posesión muy valiosa el tener una bicicleta. Eso por un lado en el contexto de qué es la película. Y por otro lado, a mí lo que me llama la atención del neorrealismo italiano es esta sensación de que en el fondo no solo hay un interés por contar una historia, sino que tiene mucho de documental, que hay un interés por documentar una realidad, porque si bien hay una concentración obvia en la historia, también ellos intentan mostrarte muchos elementos de esa Italia. Te muestran, como decía Claudio, este persa bio-bio de alguna manera que aparece ahí en la historia. Se toman siempre su tiempo para mostrarte las estancias, cómo vivía la gente. Te meten dentro de una casa. Esta es una película que está hecha sin actores profesionales, sin set profesionales. Literalmente está hecha... Hemos hablado acá de películas que estaban hechas con el vuelto del pan, literalmente. Yo creo que esta está hecha con la chaucha que le queda al cabro chico después de gastarse el vuelto del pan. Así de pobres son estas películas. Entonces, de verdad que es bien sorprendente, y yo siento mucho eso. O sea, que esto tiene mucho de tratar de documentar la realidad de una Italia. Hay buena... ¿cuánto se llama esto? Hay una necesidad de mostrar Italia. Mostrar de alguna manera esta Italia por guerra. ¿Cachai? Y entonces, está por un lado contar una historia, que es una historia muy atingente a lo que les toca vivir, pero por otro lado también mostrarte cómo está Italia después de la guerra, decirle a la gente, mira, esto es lo que de verdad está pasando. ¿Cachai? Así que me gusta mucho eso del neorrealismo italiano, me gusta mucho que, pese a todo, también sean capaces de generar películas con humor. El Zika después, se me olvidó el nombre obviamente de la película, que algo de milagros algo, que es como también una comedia que es más livianita, pero también donde él muestra mucho de la realidad de Italia. Entonces, es bien interesante esa postura y es bien valioso, como decirlo, como rescate de esa cultura italiana de ese entonces. Eso me gusta mucho a mí también, que sientes que te están paseando por esa Italia. Llegas parte con esta escena de las mujeres sacando agua en estos pozos, te toca ver cómo quedaron esas poblaciones después de la guerra, son edificios muy robidos. Ni hablar de la escena cuando esta, tienen que, para recuperar la bicicleta que estaba empeñada, la señora saca las sábanas de su casa, que ojo, también hay que hablar de la posición de las mujeres en las películas italianas, que son súper precisas. ella en el fondo saca las cosas, van a empeñar las sábanas, imagínate lo que es empeñar las sábanas, y Zika se da el gusto de mostrar, porque eso era real, esa casa de empeño era real, eso existió, no, eso no es producción, y ves que hay un edificio, no sé, deben ser 8 o 10 metros de alto de puras sábanas empeñadas. Y es brutal, o sea, esa imagen es brutal porque te da, te hace entender cómo está viviendo esa gente, ¿cachai? Entonces, es muy brutal.
Está sobreviviendo, no está viviendo.
Absolutamente, entonces... Yo por eso decía, la película no te regala nada, porque cuando tú entiendes el contexto, esto de que estamos en posguerra, todas las imágenes te pegan muy fuerte porque entiendes lo importante que es cada cosa que te va a mostrar. Entonces es bien terrible en ese sentido, desde esa perspectiva, desde esa mirada histórica que tiene la película.
Ahora yo creo que también uno puede traspolar, porque uno mira al ladrón de bicicleta, cáchate, la película es del 40 y tanto.
Sí.
48 y
es si, el 48.
Y si alguno, si alguno de ustedes fue alguien pobre en los 80, hay cosas en que uno reconoce, o sea, reconocer, yo tenía amigos que vivían en la Florida, vivían en Vicuña, o sea, perdón, en Puente Alto, y como que reconocía estas poblaciones que donde después no hay nada, hay un peladero que es donde vivían los protagonistas, que esta cosa como en expansión también, esta ciudad como expandiéndose, donde los guetos estaban siempre tirándose a las periferias. El cuando tenía ahí algunas luquitas te podía dar ese gustito que era esta cosa cuando va con Bruno el papá al restaurante, igual se gasta como las chauchitas que recibió por empeñarla, ah, como para darle el gustito al niño de comer una comida.
Esa es la única parte como distendida dentro de la película, así como que baja como el hecho de ir a comer y como que le está regalando algo a su hijo, que pide lo que queráis y tal, y súper bonita esa parte.
Claro, crítica social tremenda.
Sí,
porque están en la mesa del lado, que está muy diferente, la gente comiendo, pero... de todo, sí. Y ellos ni siquiera le alcanza para comer una pizza, le alcanza para pan con queso, así, entonces... Y él como que mira al niño del lado, la vestimenta, es como súper marcada la diferencia social entre una mesa y otra.
Sí. La mesa de ellos no tiene mantel, sí. Primero que nada.
Claro. Y bueno, cuando subí la y lo otro cuando subí la publicación de Ladrón de Bicicleta que íbamos a hablar, usé una frase, una cita de André Bazin, de alguna crítica que hizo, que además es lo más acertado, digamos. Los pobres de esta película se tienen que robar entre ellos para subsistir.
Sí,
bueno, es fuerte.
Porque, claro, porque dentro de todo... en la película encuentran al ladrón y te encontráis que vive la misma miseria que viven ellos y tal vez peor.
Exactamente.
¿Sabéis qué? Yo en el análisis más profundo que hacía ya y buscándole un poco los recovecos a la historia, a mí me daba la sensación de que el personaje principal es como, por decirlo de alguna manera, la generación que le toca vivir la guerra, y en el niño está representado de alguna manera el futuro y la esperanza de lo que viene. Pero por eso decía que la película no te da nada, porque en el fondo el recorrido del niño, si se dan cuenta, son todos los miedos y pequeñas alegrías de la infancia que uno tiene. Desde, no sé, desde ayudar en el tema de hombres cuando él se va con su papá a buscar la bicicleta, es como un tema de macho, te fijáis, de cuando te incluyen en los temas importantes. El niño trabajaba también, el niño no, tú nunca lo ves como en un colegio, él estaba trabajando. Tiene esta pequeña, tiene este momento donde se enoja con el papá porque el papá le pega un charchazo en algún momento de la película, porque se había cansado, no recuerdo cuál es el contexto, pero el papá le pega un charchazo. Después de esa pelea es cuando el papá efectivamente...
En la iglesia estaban siguiendo al tipo.
Correcto. Entonces, después de esa pelea es cuando lo lleva a comer algo rico, ¿te fijas? Entonces, literalmente son, para mí, está como representado todos los miedos de la infancia, por un lado, y como bien decía Lelis, la sobrevivencia de la generación actual, pues, o sea, en el fondo, la generación actual de ese momento, que está representado en el padre de este niño, tiene la misión de proveer esperanza, de alguna manera, ¿cachai? Y por eso el final es tan desolador para mí, y es porque en el fondo, al final el niño no le queda nada, pues, bueno, al final el niño pierde esa esperanza porque se da cuenta que su papá no tiene alternativa, se da cuenta que esa generación en el fondo no tiene otra cosa más que hacer que tratar de vivir de la mejor manera posible. Y nada, pues entonces el niño tiene que asumir una responsabilidad para la que no están convocados, que es una generación que de alguna manera probablemente creció con muy poca esperanza, ¿cachai? O sea, la generación que tiene que haber nacido los boomers, ¿cachai? Es una generación que de alguna manera creció con muy poca esperanza, con mucho individualismo, qué sé yo, y el niño tiene que asumir esa responsabilidad al final. El niño es el que de alguna manera tiene que sostener al padre, al que ya no va a volver a ver nunca con los mismos ojos, porque lo vio caer. Entonces, ¿qué le queda a un niño después de ver caer a su padre de esa manera? ¿Qué le queda a toda una generación que vio a su padre morir en la guerra o tomar pésimas decisiones o tratar de levantar un país que está totalmente destruido? Entonces, siento que hay mucho de eso en la película. Siento que hay mucho de esa sensación de, ¿cómo decirlo?, de desamparo al final del día. Por eso la película es para hacerse bolita después y no buscar nada más, no importa dónde.
Sí, a mí esos registros de una película como Ladrón de Bicicleta me dejó, por ejemplo, Hable con Ella, de Almodóvar. Ay. Que son esas películas que termináis destruidas, así es como no me interesa nada.
Totalmente, me acuerdo que, claro.
Me acuerdo cuando vi Hable con Ella, la vi en la casa y después tenía un carrete en la casa de unos amigos. Vi la película y llegué donde mi amigo y fue como, no me hables, güey. No, 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 no,
estoy así, estoy mal.
Claro,
mal. Claro.
No, ruda, Ladrón de Bicicleta.
Sí, no, es fuerte, fuerte, fuerte. Y como
da mucha impotencia porque tiene tan contra, sí, el tipo.
Sí, terrible. Como dato anecdótico, los datos anecdóticos, por ejemplo, que todo esto, al final, muchos de los actores que trabajan en esta película no son actores profesionales, como decía que no. Incluso parece que el actor principal era obrero de la construcción y él llevaba a su hijo... Sí. A hacer el casting de la película, pero al final no quedó el hijo, sino el de Sica le quedó él como actor. Y la esposa es una periodista que entrevistó a De Sica, entonces De Sica la vio y la hizo hacer de la esposa de este personaje. Al cabro chico, al Bruno, lo vio y por la parada que tenía, por cómo caminaba el cabro chico, le dijo, este es el personaje que necesito para la película. Y la idea del neorrealismo italiano era buscar actores que para que la gente cuando viera la película no viera un reflejo de un actor conocido, sino que hiciera que como pareciera como un documental, para decir algo que está es tan real como lo que estaba viviendo el país en ese momento.
Claro, eso se da mucho también hoy en día con el cine de terror, el que usa el found footage, que sí. Que los actores no sean actores conocidos, porque si no pierde un poco la magia.
Sí.
O sea, claro, tenía un Mastroianni de vagabundo.
No.
Oye, pasemos a la otra. Vale. Por año sería, nos habríamos amado tanto del 74.
Sí. Claro.
Película que yo reconozco, me sorprendió mucho. Yo siempre la, como que tenía un prejuicio porque siempre la daban en el Normandí. Entonces me imaginaba que podía ser una película muy...
Muy snob.
Claro, muy snob, como diría el Keno. Y me encuentro con una película que en los primeros minutos ya parte dos veces, los personajes rompen la cuarta pared.
Parte cuatro veces.
¿Ah? Parte cuatro veces.
Sí, como
claro, mucho antes que Deadpool ya se rompía la cuarta pared. Sí.
Lo bonito de esta película, el hecho de esa mezcla que hace de las técnicas del teatro ocuparla en el cine, sí, y las técnicas, claro, y el hecho el cine que usa el tiempo, el color para ver el pasado y el futuro, también muy bonito, o sea, muy bonito
la iluminación.
Te encontráis,
los juegos de iluminación.
Te encontráis con una película con un director que utiliza de una manera muy inteligente recursos cinematográficos para contarte la historia y para ponerte en tiempos también, en tiempo cinematográfico.
Oye, ¿quién va a resumir Nos habíamos amado tanto? También para lo mismo, para entrar como con un contexto más elaborado. Sí. Y este es brutalmente difícil resumir Nos habíamos amado tanto.
Sí.
Seamos honestos.
Sí, yo creo lo mismo. Sí.
Ya el Claudio.
Resumía bastante a grosso modo, Nos habíamos amado tanto. Es la historia de tres compañeros que combatieron en la guerra.
En la resistencia italiana.
Claro, no queda muy claro, pero claro, efectivamente parecía que fue la resistencia. Ahí están, por ejemplo, ahí.
Claro.
En esta suerte de guerrilla, que luego de la guerra empiezan a tener diferentes destinos y sus vidas se van cruzando cada cierta cantidad de años. Durante 30 años sus caminos se van cruzando y hay un común denominador, que es esta chica que es la que está ahí.
Ángela,
una chica. Si alguien ve Big Bang Theory, sería como Penny, o sea, estas chicas que quieren, claro, lograr el estrellato, pero no, en realidad no lo logran, y que de alguna u otra manera se relaciona durante todo estos 30 años, se va relacionando amorosamente con estos tres personajes.
Y Alice, ¿qué opináis de Nos habíamos amado tanto? A mí, yo tengo sentimientos encontrados, por eso quiero escuchar primero.
A mí me gustó. Yo la había visto hace unos años porque tenía una compañera de trabajo que era su película favorita y siempre me decía, tienes que ver la película, pero prométemelo, ya, la voy a ver. Hasta que la vi un día y me gusta mucho. O sea, como decías tú, ¿no? Una película fácil de explicar porque tiene muchos cruces, mucha información, pero la historia me gusta cómo está contada. Me encanta, como le decía delante de Freddy, esta mezcla de cine con teatro, los momentos donde la Ángela se está enamorando de los diferentes personajes y la iluminación, van ahí jugando con eso.
Luciana.
¿Sí?
Luciana, no Ángela.
¿Luciana, no Ángela? Ah, le puse Ángela yo. No, era Antonio. Y él, ella es Luciana. Tiene toda la razón. Ahí me enredé.
Luciana. Sí.
¿No? Sí, y mezcla mucho contexto político, social. La película da para mucho. Y sobre todo las referencias al cine que tiene, que también es muy bonito.
Sí, tiene harta referencia al cine.
Sí, a mí me gusta harto.
Claudio.
No. Es la historia de la Italia de la posguerra. Es la historia de la Italia de la posguerra. Es la historia del cine italiano también, en cierta medida.
Sí,
es la historia del amor de Antonio con Luciana. Es la historia de cómo los amigos van cambiando su vida por ciertos privilegios. Por ejemplo, el amigo que es abogado se queda con ciertos privilegios y al final terminan estos amigos hablando acerca de que el futuro que ellos querían formar, que querían crear, que querían que querían para una Italia, no, nunca se les dio. Y es como la vida misma. Al final de cuentas, nosotros, claro, siempre, la típica, salimos de la universidad, sí, soñando que vamos a lograr algo y este mundo va a cambiar y todo lo tal, y al final nos pasa por encima el mundo y la vida y seguimos tal y cual como estamos. No, es fuerte, me gusta, a mí me gusta harto esta película.
O sea, a mí, como decía, me sorprendió. Yo me imaginaba que iba a ser otra cosa, entonces estos primeros minutos como que me pegaron así diciendo, oye, esta película es del 74, pero qué entretenido los recursos que está usando, ¿cachai? Para ser un... y termina siendo también una comedia, podríamos decir que una comedia romántica, el chico termina con la chica, de alguna manera... Y toda esta referencia que les mostraba el meme de Leonardo DiCaprio, oye, la Fontana di Trevi, oye, si es Fellini, está Mastroianni, la Anita Ekberg, ladrón de bicicleta cuando está viendo la película, este personaje Nicola, a mí yo me cagaba la risa con este, el weón lo engrupido que era.
Ay, sí.
¿Cómo es capaz de perder un concurso por su tosudez? Personajes que son...
Te juro que la primera vez que lo vi me daban ganas de cachetearlo. Yo decía, pero ¿cómo un tipo podría ser tan estúpido para hacer algo así?
Claro, ¿cómo es posible que el personaje tenga esa weá tan le juegue tan en contra del intelecto? Yo decía, pero estúpido.
Sí. Pero no, si hasta el animador le dice, no seas tan específico.
Claro. Y esta relación de los personajes con la chica, este Casanova, que era como el buen bonito, que enamoraba a todo el mundo, le termina quitando la mina al otro personaje, o sea, no quitando,
el
digamos.
El abogado.
Claro, pero obviamente llegó...
Sí, ella se enamoró a primera vista de él.
Se enamoró a primera vista y el otro personaje, que era como bondadoso, le termina ahí saliendo sus diablos internos, y ya después de eso el tipo se transforma en un mochero que constantemente mete las patas.
Terrible.
Y en realidad como que el abogado es el único que termina con una... Podríamos decir, claro, termina con una familia quebrada, pero se podría decir que es como el que sufre menos, digamos.
Más estable.
Es más estable, claro.
Pero la señora de él lo pasa pésimo, así sí, yo lo pasé mal viendo la historia de él, me dio pena, sí. A pesar de que tenía todo económicamente, todo, pero nunca fue feliz en su matrimonio, como decía Salo Reyes. Sí, sí.
Además, claro, la historia de ella es muy triste porque además te muestran un personaje que parte que no es una chica muy brillante y termina siendo más brillante que él, pero básicamente porque ella por
querer agradarlo.
Claro, por querer agradarle empieza a leer y termina una tipa bastante culta. Pero se da cuenta que todo ese tiempo fue un tiempo perdido porque el otro en realidad no estaba enamorado de ella. Él también siempre quiso a Lucas, ¿cómo se llama?
¿Ah? Luciana. Luciana.
Luciana.
Siempre la quiso. Y tiene esta escena que yo la encontré genial, pues donde, claro, como que él siempre nunca la olvidó y para ella, cuando estaban haciendo la fila, cáchate, cosas que vemos hoy en día en Chile, pues van haciendo la fila para poder encontrar una matrícula, pasando la noche, cagándose de frío, por orden de llegada, donde están algunos cuidando que no llegue el que se pase de vivo y les cague el puesto y se colen. Y está esta escena donde vuelve a ver a Luciana y ella, no, eres el amor de mi vida, y la otra como que le bajó el perfil y ahí...
Claro.
Demostrando una fidelidad con su actual marido, o sea, ¿no? Ah, sí, para ti fue importante, así como, ah, qué rico, gracias.
Bueno, claro.
No, es que yo les decía, yo tengo sentimiento, el sentimiento es encontrado y un poco también lo que comentaba el Claudio, o sea, yo creo que efectivamente el personaje de Gianni, el abogado, es el que lo pasa más mal durante toda la película. O sea, él efectivamente es el que nunca está bien. pero me gusta por la interpretación que tiene de la amistad a lo largo de los años, por decirlo de alguna manera. O sea, porque tiene el reflejo de amistad que yo creo que así funciona la amistad. O sea, así funcionan mis relaciones de amistad. O sea, yo no creo en esa amistad que es de llamarse todos los días por teléfono, de saber cómo estás y de ir a verte todos los fines de semana. No, yo creo que los amigos estamos cuando tenemos que estar, ¿cachai? Y a veces pueden pasar 5, 10, 15, 20 años, y si la amistad, efectivamente, si el vínculo es fuerte, pasa como pasaba en el final de esta película, que te juntáis a conversar, te cagáis de la risa, termináis peleando, te volvías a reconciliar. Ese para mí es un concepto de amistad que es valioso porque es perdurable. Es una cuestión que no importa cuántos años pasen, es tan fuerte el vínculo que te permite retomar. En cualquier momento tú puedes retomar. Y eso me gusta mucho, mucho de la película. Lo mismo, es súper interesante cómo muestran a Italia a través de los ojos de estos personajes, partiendo todos juntos, de alguna manera defendiendo a la Italia del fascismo, que es lo que ellos hacen. Te muestran cómo se termina la monarquía, y después cuando se separan de alguna manera, te toca ver el que... ¡Oh, se nos cayó la Liz! Te toca ver al personaje que de alguna manera termina siendo consumido por el sistema, que es el abogado, que es Gianni, en el fondo, que termina siendo el que de alguna manera da de baja sus convicciones. Yo creo que él es el personaje que lo pasa mal porque deja de creer en sus convicciones. Es el único de los tres que efectivamente decide sacrificar sus convicciones con tal de tener un mejor pasar en la vida. De alguna manera, sacrifica el amor, sacrifica sus convicciones, sacrifica a sus amigos de alguna manera para tener esta posibilidad de meterse en la vida más de rico y famoso, por decirlo de alguna manera. Los otros dos personajes, incluidos por, ¿cómo se llama? Freddy lo dice bonito. ¿Cómo se pronuncia el personaje de ella?
Luciana.
Luciana, ¿viste? Luciana en el fondo me gusta porque es el hilo conductor de esta película, es el detonante generalmente de todos los problemas de esta película, son a partir de ella. Ella es el si se puede decir de alguna manera, el leitmotiv en esta película. Es lo que está recurrentemente volviendo en la vida de estos personajes. Y ni hablar del camillero, que siempre se está quejando de que es camillero y no lo dejan ascender por sus tendencias políticas. Y también por lo mismo, ninguno de estos dos amigos, el que participa en el concurso y el camillero, sacrifican sus convicciones. De hecho, es súper entretenido que tú ves el Fiat 600 al principio de la película, que llega hecho bolsa a la casa, que tiene el parachoque roto, ya está para la cagada ese Fiat 600, y entender por qué él tiene un Fiat 600. ¿Cachai? En el fondo, lo mismo. Sus convicciones lo llevaron a tener un Fiat 600 en vez de haber tenido probablemente una millonada de plata y por lo mismo, por no sacrificar sus convicciones, por decir, oye, yo quiero hablar de esto. Entonces, bien entretenido en ese sentido la película, como, de nuevo, está esta sensación que tengo yo de todo el cine italiano de mostrarte, de hacer lucir a Italia, ya sea la Italia más triste del ladrón de bicicleta, o esta Italia un poquito más cosmopolita que parte con la posguerra también, con escenas de una Italia bien fea, y termina con esta Italia de los 70, ya más rejuvenecida. El cambio es magistral aquí cuando pasa del blanco y negro, porque la mitad de esta película está hecha en blanco y negro cuando están de alguna manera recortando, y la otra mitad se transforma a colores. Y la forma en que lo hace el tipo es maravillosa, porque está este tipo, el mismo que está aquí en la plaza de armas pintando el suelo, creo que es el mismo compadre, que pinta el suelo con tiza. Entonces tú tienes esa imagen maravillosa desde arriba de la plaza en blanco y negro, y de repente hacen el cambio y esto se transforma en colores. Utilizan ese dibujo hecho en tiza para... representar de alguna manera que el paso del tiempo lo vivido ya fue, no tenéis cómo arreglarlo, algo que también es importante en Cinema Paradiso, y te empieza a contar la historia hacia adelante. Entonces me gusta mucho esa concepción de la amistad que tiene, y yo creo que contrario a lo que te muestra el final de alguna manera, que es cuando como que cachan que el Gianni es rico y famoso y ellos se van finalmente, contrario a eso, yo creo que ellos se van a volver a juntar. A la semana siguiente se van a haber juntado y deben haber hecho un asado en la casa del Gianni. ¿Cachai? Porque esa es su relación. Es así. ¿Cachai? Y lo mismo que comentaban, que es el tema de Luciana con Gianni, es lo mismo. Ahí se ve claramente que el personaje de Gianni es el único que no consigue avanzar en la vida de alguna manera. Él se quedó pegado en el pasado y no pudo salir nunca de ahí. A contar de ahí lo que hace es contar días nomás, pero no vive absolutamente nada. Pese a sus hijos, pese a su señora, pese a tener éxito laboral, el tipo no vive, porque ahí es el que más mal lo pasa de los tres al final del día.
Sí, pues al final como que ellos cuando le van a devolver el carnet de conducir, como que al darse cuenta de que le había mentido, es como que incluso a ellos les da pena el Gianni en lo que se ha convertido, una cosa así.
Claro.
Y no, sí, es bonito. Y en esa parte cuando se vuelve a color...
Lo contrario a ellos.
Cuando vuelve el color en la película, cada uno toma caminos separados. Uno se va para su lado, toma el camino de la... Todo en esa misma plaza toma el camino separado. Eso es bien bonito también.
Bueno, hay una escena donde creo que es cuando están en la... Ya de la escena final es cuando están cenando. En este lugar donde siempre cenaron, que es un lugar que ahora está venido a menos. Antiguamente siempre estaba lleno y ahora cuando van está como más pelado. Como que glorias pasadas.
Pagaban poco y comían mucho.
Claro. El personaje de Gianni, el abogado, ¿no es cierto?
Sí, sí. El abogado.
Él en algún momento se le vino un flash donde él moría. Así como que a lo mejor... Quizás hubiese sido mejor que yo hubiese muerto en la guerra. Es una escena como que está insertada. Y...
Exacto, justamente. Él tiene la premonición de que en ese momento le pasó algo en la guerra y los amigos lo ayudaron y todo.
Aunque Antonio dice lo contrario cuando él conoce a Luciana, pues dice que Gianni lo salvó, que él los salvó a ellos en la guerra, algo así. Entonces como que me quedó dando vuelta la escena que dice Claudio, porque yo decía, pero ¿cómo hace el otro con todo lo contrario? ¿Habrá sido para dejarlo bien frente a la niña? No sé.
O sea, pasa uno que de repente con los amigos cuando conoce a una chica y te toca presentar a tus amigos, como que, weón, estos son bacanes, este weón estuvo a mi lado siempre, claro. me salvó, es mi pana, es mi perro, ¿cachai? Tú jamás pensando que te la van a que te va a caer, digamos.
Bueno, lo primero que hace,
hay algunas amistades que tienen ciertos códigos de no mirarla.
Pero además tan dramático cuando la está contando, se empieza a ahogar y le pone la máscara, es tan dramático cuando le empieza a contar a Gianni Antonio que está con Luciana, porque él se empieza a ahogar, le tiene que poner esa como máscara
oxígeno.
De oxígeno. Es como, claro, casi que le iba a dar algo al corazón, no sé.
La traición, ahí está la traición. El personaje era muy contenido, hasta ese minuto te lo pintaban como que era un tipo muy bueno, entonces,
Claro.
Si no echáis para afuera, el cuerpo te de alguna manera reacciona y le reaccionó dándole taquicardia y el tipo, claro, ahí con oxígeno, intentando mantener esa cosa de que no está bien, tú vayas a estar mejor con él, es un tipo que tiene un mejor futuro que yo, que voy a hacer toda mi vida camillero. Y ya cuando lo dejan solo, como que el tipo reacciona y le sale la violencia que tenía adentro, porque cuando sale a agarrar a patada y a combo al amigo. Por vaca.
Muy buena esa pelea de la lluvia. Muy buena.
No, tiene esa, sí, para mí esa película tiene escenas muy memorables. O sea, la misma escena donde recrean la escena de la Dolce Vita, este cine dentro del cine. Luego esta cosa cuando se reencuentra por última vez con Luciana, Luciana ya con un hijo, nos da a entender que es mamá soltera, obviamente no logró el éxito y trabaja como acomodadora, pero el otro apaña y está ahí con el cabro chico durmiendo porque seguramente Luciana no tiene con quién dejarlo y están en el cine ahí haciéndolo dormir. Viendo una película de Kim Novak.
Sí, la Kim Novak. Mm.
Oye, pero ¿él siempre estuvo enamorado?
¿Ah?
Él estuvo enamorado siempre de ella. Él estuvo siempre enamorado.
Claro. Sí.
Justo
sí.
Cuando la vuelve a ver después, 30 años después, en ese momento, él iba ya con una pareja.
Sí, ella porque ella despacha.
Sí. La, ya, no te nomás. Oye, sí, es más. La niña caminando para atrás. No.
A mí, como les decía.
Pero en el cine, fíjate en el diálogo. Ah, no, te decía, cuando ellos van al cine con el niño, el diálogo que dice Antonio, eres el hombre de mi vida, algo así. Y él mira y mira a la Luciana de reojo, es como que es lo que él quisiera que ella le dijera a él, ¿pues cachai?
Se traspapela a la escena que se está viendo, sí, claro. El cambio cambia y son la voz de los personajes que están en pantalla diciéndose lo que...
Es una película que se llama Servidumbre Humana, donde trabaja Quinova con otro actor. Y lo bonito que es eso, que las voces cambian para decir lo que ellos están sintiendo. Más o menos similar a lo que cuando en la primera escena, cuando ellos están el famoso quedarse callado y el otro hablar lo que ella quiere, lo que quiere escuchar, no quiere, lo que quiere decir.
Sí, claro.
La otra escena que yo encuentro notable es esta escena en el deshuesadero. Que además cuando tú te enteras que la señora había muerto en un accidente.
Ah, sí.
Efectivamente, toda esta cosa muy teatral que utiliza Ettore Scola en esta película en particular. De usar ese recurso.
Sí, que la luz enfoca el auto donde está la niña y le habla de... Es bonita esa parte, sí, es bonita.
Como si fuera un fantasma.
Yo creo que efectivamente ahí la película tiene eso. Esa es la contraparte que yo les contaba, que siento que esta película es una película de grandes momentos, de grandes escenas, pero siento que su historia principal, por ser lo mismo, por ser estructuralmente súper simple, o sea, si tú lo piensas súper curiosamente, esta película no te cuenta una historia propiamente tal. No tiene una historia con un inicio, un nudo dramático y un final que sean súper evidentes, no. Son historias sueltas, son momentos en la vida de las personas, son momentos en la vida de Italia, y eso es lo que intenta representar. Entonces, claro, como que en la retina te quedan los grandes momentos de la película, todos estos que ustedes han comentado, pero cuando tenéis que contar efectivamente la historia, como que efectivamente no tienes un gran plot que dilucidar. Son tres amigos que de los cuales vemos su recorrido a lo largo de los años y no mucho más, ¿te fijas? O sea, es complejo en ese sentido tratar de hacer algo más con la historia de esta película, pero tiene demasiados buenos momentos como para dejarla pasar de alguna manera. O sea, tiene muchísimos momentos agradables, los momentos del cine dentro del cine, las anécdotas, las tallas, cómo estos amigos se reencuentran de alguna manera. Entonces, no, es súper interesante como ejercicio. El director aquí claramente se dio todos los gustitos del mundo, pasar del blanco y negro al color, utilizar recursos teatrales, poner la voz de los protagonistas, como decían recién. Entonces, hay harto de ejercicio. Me gusta mucho eso de esta película, pero en términos de historia, o sea, su historia principal, siento que es lo que me deja un poco más como, ya, me gusta, pero no me sirve.
Lo bonito de esa canción cuando...
Al debe, como que no una historia tan potente.
Claro, claro.
Pero bueno, la historia de amor igual es bonita. A mí me gusta igual. El hecho de cuando están filmando la película La Dolce Vita y entrevista, ahí están conversando Marcelo Mastroianni con la Luciana, aparece Federico Fellini. Y alguien le pregunta, hola, ¿cómo está Roberto Rossellini? Le dice, y él le dice el nombre contrario y el tipo se enoja y se va así. Y yo creo que el director lo hace con su qué para
claro.
Era Ettore Scola, bueno, eran todos amigos. Ettore Scola, una de las últimas películas que hizo antes de morir, es una que se llama Mi nombre es Federico, que se la hace en honor a Federico Fellini, en la última película de Ettore Scola.
Bueno, no. y Vittorio De Sica, y Vittorio De Sica muere ese mismo año.
Sí, justo por eso le...
No, bonito. Está dedicada a él,
Y esa escena también es notable, la ponencia de Vittorio De Sica cuando está Nicola con otro amigo y es como, oye, ahí está, anda a hablarle... cuando el Vittorio Sica desmitifica la escena y dice que efectivamente había sido así, y el otro, oye, weón, pero hay que tener la evidencia, anda a hablar con él para demandar al canal. Y él dice algo así como, no, ya hablé alguna vez con él y como que no me pescó.
Así. Sí, oía que era tarde.
No, o como que le entregó un ensayo y el otro se lo firmó, así como...
Él era periodista, estaba haciendo una revista de cine.
Claro, no, perdón, pues claro, que le había enviado ensayos, le había enviado guiones, como que nunca lo había pescado, la única vez que estuvo con él le quería pasar algo y se lo firmó, como que le dio un autógrafo, como que nunca... él siempre quiso ser más, y en realidad nunca le dio nomás, pues nunca lo pescaron. Pues. Tenemos dos Liz Kay.
¡Ah, oh, verdad!
¿Cuál se está moviendo?
El doble.
Sí, un error de la Matrix. Oye, no, bueno. Y no era el tiempo, ya llevamos casi una hora hablando. Pasemos a la última, que debe ser quizás la más conocida porque es la más contemporánea. Fue un éxito absoluto.
Total.
Quiero partir para hablar de Cinema Paradiso. Quiero limpiar un poco el nombre del viejo cochino de Harvey Weinstein, que yo le tiré originalmente toda la foca de que el güey le había metido tijera a las películas.
Gratuitamente, sí.
Gratuitamente. O sea, no es gratuitamente, porque el
¿de que sí?
Harvey Weinstein era muy conocido por traer películas de afuera, pero meterle mucha tijera. Cuando no le resultaba, cuando los directores no hacían lo que él quería, el güey era muy vaca,
¿ya?
Porque... Le quitaba piso a la película, entonces no se preocupaba de darle una promoción para que fueran un gran éxito de taquilla. Le pasó dos veces donde al tipo no pudo hacer lo que quiso, que una era con La princesa Mononoke de Miyazaki, que está el mito, o sea, no es mito, porque el mismo Miyazaki en algunos documentales lo ha corroborado, de que le hace llegar un sable, un cuchillo japonés que decía sin cortes. Y efectivamente Miyazaki no pudo cortar La princesa Mononoke. Y con la otra película que no le resultó fue con Bong Joon-ho en Snowpiercer. Y si uno se pregunta por qué Snowpiercer, como que uno la encontró en algún momento en streaming y no la vio en el cine, es porque como Bong Joon-ho no quiso cortar la película, el otro buen dijo, ya, ok. Y como que le quitó plata a Lucas para la promoción. Entonces fue una película que terminó pasando así como muy desapercibida. Entonces, cuando yo me entero que existen tres cortes de Cinema Paradiso, yo dije, ah, sí. Weinstein metió tijera en la película. Y no, po. No, no. La película se estrenó originalmente con 2 horas y media de duración. Le fue como el culo. En Italia no la pescó nadie. Uh-huh. La crítica la hizo bolsa. Y fue el productor de Cinema Paradiso el que le dijo a Tornatore, corta la película, dejémosla en 2 horas y así la presentamos en Cannes. Hacen los cortes, presentan la película en Cannes y ahí es un hitazo en todo el mundo. Y gana el Oscar, el Globo de Oro, y se transforma quizá en el clásico que es hoy en día. Pero efectivamente, yo traté de ver si existía esta versión de 2 horas y media y no. O sea, está la versión de 2 horas, que es la que se dio en el cine, y está la versión de 3 horas, que es el director Cuts, que salió hace unos años atrás. Sí. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de ver la versión de 3 horas.
No, yo no vi el director Cuts, pero como siempre me documenté en cuáles son las diferencias entre ambas. Y uno entiende por qué le ha ido como la corneta a la versión del director, porque efectivamente Cinema Paradiso es una película que habla sobre el amor, pero el amor en general, yo creo. O sea, después profundizamos más, pero yo creo que es una película... Porque siempre cuando tú encontrás una reseña de Cinema Paradiso, yo creo que todas parten diciendo, esta es una película de amor al cine. Y chuta, sí. Yo vi Cinema Paradiso y yo creo que es una película de amor al amor. ¿Cachai? Al amor en general. al amor por el cine, al amor de padre e hijo, al amor por la amistad, al primer amor de la vida, ¿cachai? Eso es cine para una película que le habla al amor completo, que utiliza el cine como contexto. Obviamente hay mucho cariño por el cine, pero es una película que le habla al amor en general. Y por eso es tan bonita, porque la película tiene un final que es muy conmovedor. Y yo creo que en el director cut, que... A ver, todos vieron... Voy a partir de la base de que todos vieron Cinema Paradiso, los que nos están viendo, los que nos van a escuchar. Entonces, en la película original uno se queda con esa sensación de Totó viendo esta película de los retazos que le había guardado Alfredo y nada, y uno ahí empieza ¡ay, llanto por todos lados, escándalo! Pero en la director pasa que entre medio este compadre se encuentra con su amor antiguo, este amor antiguo ya estaba casado, tenía una hija, pucha, medio se reencuentra, medio que no, ¿cachai? Entonces, la película en el fondo es una oda al amor y por lo tanto todo este añadido que tiene de esta historia como de reencuentro que no es tal, le quita toda esa magia. Le quita esa magia porque se transforma en una película que ya no es de añoranza ni nostálgica, sino que se transforma en la clásica película de un amor no correspondido. Entonces, dentro de un contexto tan maravilloso que es Cinema Paradiso, que siempre está hablando del amor, a los recuerdos, a la nostalgia, a lo que fue, a lo que fuimos, que meterte esta parte donde el tipo tenía un, ¿cómo decirlo?, un reencuentro amoroso que lo único que termina haciendo es un rechazo, obviamente no funcionaba para nada. No tiene mucho sentido. Entonces, el corte de 2 horas, yo creo que se transforma en un hit por eso, porque no te da nunca la posibilidad de no tener una sonrisa en la cara. ¿Cachai? Siempre estás muy arriba con la película, siempre estás muy alegre con Cinema Paradiso, y uno entiende que es un hitazo por eso, porque es una película que de alguna manera da mucha, no quiero decir esperanza, pero sí da mucha alegría verla. Yo creo que ese es el concepto correcto, una película que te da alegría de ver, ¿cachai?, a todo momento. Entonces, yo creo que por eso el director cut en el fondo no funciona, si seamos honestos. El director cut es bien... se transforma en una película un poco más triste. Y probablemente por eso no gustaba.
El director Carl la vi recién ahora. No, yo la había visto siempre las otras versiones. Y la vimos con mi señora ahora y nos pasó el hecho de lo que tú cuentas, que no, el hecho de que al haber ese agregado, el final que uno estaba esperando, se te desinfla un poco. Entonces no se te produce la misma angustia o llanto que te produce la versión original.
Claro, porque en la versión original está todo este tema de Alfredo como de alguna manera adoptando a Totó con la esperanza de que algún día salga. O sea, constantemente es que tú aquí no tenés futuro acá. Y llegando al punto de...
pasa mucho en los pueblos chicos, ¿no?
¿Sí? Claro, claro, pasa mucho en pueblos chicos. Y
la gente tiene que salir para encontrar las posibilidades, sí, que no.
Creo. Oye, en las tres películas empiezan con una Italia después de la posguerra. En toda una Italia de la posguerra, por esta también es una Italia después de la posguerra, porque el papá no regresó de la guerra, el papá de Totó. Está todavía como desaparecido.
Esa es una de las cosas que es maravillosa en el Cinema Paradiso, esto de cómo te enteras tú de las noticias a través del cine.
Ah, sí, bonito.
Y está esta cosa de que la mamá no le gustaba que Totó estuviera metido en el cine. Yo creo que es como nuestros papás cuando nosotros estábamos pegados en la tele. Así como, sale de esa caja idiota, ¿cachai? No puedes estar pegado todo el día en televisión. Pero el cine fue la única manera en que se pudieron enterar de que el papá murió. O sea, a lo mejor si la mamá hubiese castigado... si Alfredo no le hubiese prestado ropa a Totó, Totó se hubiese llevado al castillo su vida y no sale más y no entra más al cine. Pero gracias a eso puede entrar y ahí puede conocer la noticia que su papá falleció, digamos. Porque la la mamá seguía con la secreta esperanza, que yo me imagino que debe haber sido así con todas las mujeres que en las cuales sus compañeros fueron a la guerra. Estaba siempre la esperanza de que estuviera perdido, de que estuviera bien y que en algún momento iba a regresar.
Sí, es maravilloso.
Oye, pero al principio Alfredo... que al principio Alfredo igual se ponía harto que Totó fuera al cine. Acuérdate que igual le hizo la guerra y después, como en un acto de desesperación, cuando va al colegio a hacer la prueba, necesita ayuda, el otro lo chantajea porque era un cabro chico inteligente, vivaracho, y le dice, ya, te doy la respuesta, pero me deja estar en la cabina del Cinema Paradiso. Y ahí logran trazar y llegar a acuerdo, pero tampoco se la hizo fácil.
Mira,
claro, pero había un cariño, pues, sí, por algo
está ese... Yo soy Toto. Yo soy Toto, tengo la...
Claro, al principio está esta relación como del cabro chico que es medio pegote. ¿A quién no le ha pasado que está trabajando y llega... O sea, los que tenemos hijos estamos trabajando y llega tu hijo a joderte la pita y tú estás así como, ya, pero córrete, estoy trabajando. Oye, pero préstame. No, ¿cachai? O sea, como en algún momento es como, estoy trabajando, déjame tranquilo, pero siempre estuvo el cariño. Si por algo le pegó la salvada con las lucas, pues. Sí, en una época en que no había plata, Totó se gastó toda la plata en el cine y dejó a la familia sin comer.
Sí.
¿Cachai? Dentro de la inocencia.
En su inocencia.
Claro. La Gladys pone, pues, el cura, tremendo personaje, pues, el cura censor.
Ahí sí, pues, ahí, sí, pues, la iglesia censurando las películas. De hecho, el padre de ese pueblo nunca vi un beso.
Tremendamente.
De hecho, el padre se va.
Cuando aplauden, cuando ven el beso, es muy buena esa escena.
El padre se para y se va.
¡Oh, la Marisita! Sí. Ah, dice que es pornografía, dice el padre.
Sí, pues. Oye,
gracias, Marisita.
Todos los personajes, pero ¿por qué le agradecen si debería estar acá? Debería estar en pantalla, que anda con esa excusa mandando mensajes, que voy a hablar acá en podcast, ¿no? ¿Hasta cuándo le fomentamos la flojera? Dios mío.
Está en paro.
Oye, no, pero a ver,
claro.
Cinema Paradiso tiene lo mismo de nuevo, el recorrido por la historia de Italia, porque vemos de nuevo, pasan. Deben pasar fácil en esta historia unos 30 años, aprox, si lo pensáis de esa manera, o sea, esta historia debe haber partido unos 40 y algo, 48 a lo mejor, con el Totó niño, el papá que se fue a la guerra terminó en 45, ¿cachai? Y termina por ahí por la década de los 80, porque esta película se filmó en el 87, el 88, de que hay deben ser como 40 años de historia.
Claro, se estrenó en el 88.
¿Cachai? Entonces, se ve reflejada en todos los personajes, no solo los principales, sino también en el montón de secundarios que son notables. Y todos los secundarios que viven en realmente en el Cinema Paradiso. Tú los conoces a partir del Cinema Paradiso, ¿cachai? O sea, ves cómo se generan relaciones, cómo se arman relaciones de pareja, ves cómo crecen personajes, ves cómo envejecen personajes. Está este personaje que dice que es el dueño de la plaza y que siempre está echando a la gente en la noche para que se vaya a dormir. Entonces, son personajes...
Es como Gollum eso... La plaza, sí, es mía.
Es como My precious. Y nada, pues entonces, de verdad que tiene toda esa gracia de nuevo para reconstruir una historia. Y yo creo que el mensaje más potente de Cinema Paradiso está en el cuando destruyen el cine, cuando finalmente terminan destruyendo el Cinema Paradiso, porque también de alguna manera es el reflejo de lo que hablábamos. Lo que hace en Nos Habíamos Amado Tanto, cuando pasan del blanco y negro al color, que es esa misma sensación de, ok, esto ya no vuelve más, esto no hay cómo arreglarlo, esto fue. En el Cinema Paradiso es un poco lo mismo, es de alguna manera cerrar el ciclo para Totó, ¿te fijáis? O sea, pese a que él se fue de la ciudad, pese a que él no volvió nunca más, pese a que él trató de hacer su vida afuera, su historia igual tiene que tener un cierre. y el cierre melancólico aquí lo pone la destrucción del cinema paraíso, ¿sí? O sea, eso es lo que marca el cierre para él. O sea, el cierre como una etapa completa en su vida, y probablemente, de acuerdo a lo que le dice la madre, cuando te dice, he escuchado muchas mujeres contigo y ninguna te ama de verdad, ¿te fijas? Probablemente todo después de ver caer el cinema paraíso, sí pueda estar en condiciones de encontrar el amor de su vida, porque implica cerrar toda esa etapa nostálgica. Entonces, por eso yo digo que es una película de amor, porque pese a que uno va cerrando etapas, nada, pues el amor siempre perdura, ¿cachai? Siempre te queda ahí y es perdurable a lo largo de la vida. Entonces, yo encuentro que el cinema paraíso en su corte de 2 horas es redondita. Es maravillosa, y sí, la Paola Verdugo dice la verdad, es maravilloso, la música de Morricone, y es increíble pensar que fue la primera pega que hizo antes de salir de... Todavía ni terminaba, creo, el conservatorio, y es como la primera pega formal que hace una película, y se manda ese temor, que es una cuestión que no se puede creer. Entonces...
El hijo.
El hijo tenía talento, claramente.
No, claro. De la música.
El hijo. Pero además también le ayudó a la señora. De hecho, aparecen los créditos, porque Ennio Morricone le mostraba toda su música a su señora, y era un poco como Hitchcock. Si no tenía la aprobación de ella, no la daba, porque así no la generaba.
Pero el tema de amor ese, porque hay un tema que se llama tema de amor, ¿no es de la hija de Morricone o de la señora? No estoy
confundido. O sea, es de un familiar.
Es de la hija, porque es Andrea Morricone.
Sí, es de la hija de Morricone, sí.
Sí.
Es el tema de amor, muy lindo ese. Okay. En esta semana estuve escuchando versiones.
Oye, además, a mí lo que me...
Perdón, que ese era un tema que también investigando el cinema paraíso, que Morricone, Tornatore le pidió a Morricone que escribiera la partitura antes de filmar la película. O sea, Morricone hizo la música sin haber visto la película. Y Tornatore utilizó la música para motivar a los actores.
Bueno.
Ah.
Muy bueno.
Porque bueno. si de hecho uno escucha la partitura de Morricone del cinema paraíso, es una música muy repetitiva. Son básicamente dos temas que se van repitiendo, distintos ritmos, distintos tempos, pero es como básicamente lo mismo siempre. Y seguramente, claro, Morricone le habrán dado acceso al guión, y en base a eso se pudo haber imaginado cómo armar la partitura. Sí, pues el cierre de Cinema Paraíso, el momento destruido.
Oye, lo otro interesante.
Que uno recuerda cuando empezaron a morir los cines del centro de Santiago. Estos cines que terminaron, igual Cinema Paraíso.
Es que eso mismo iba a hablar yo. Lo interesante de esto también es que muestran desde los orígenes del cine, porque al principio ven películas mudas, después ya tienen sonido, después ya son en color, después cuando estrenan el nuevo Cinema Paradiso, ya el cine obviamente muestra los besos, podemos ver también incluso en una escena a una prostituta fuera del baño, o sea, el cine ya daba para esto. Había prostitución dentro del cine, y cuando llega Toto después de vuelta se ve como un afiche de película porno. Entonces, como el cine en toda su historia, en su etapa, como lo que decías tú, los cines que después cerraron porque ya no iba nadie
por la fotito.
Y esto ya no va a haber más en los cines, ya no hay película.
No, pues no hay nada más de eso.
Digital.
Depende. No la sigo usando celuloide.
Ah, no, pero hoy día en los cines la proyección es solamente.
COVID es digital, pues.
Todo digital.
Sí.
La proyección. Antiguamente eran copias de las películas, copias en el celuloide.
Bueno, yo viendo donde está este personaje que tenía que llevar la copia entre los dos pueblos.
En bicicleta.
En bicicleta. Yo me acuerdo en el centro haber visto al Lolito, pero no en bicicleta, porque no sé, pues como había tantas salas de cerca, yo veía a algunos personajes que iban con los rollos de películas, ¿cachai? que seguramente iban ahí entre, pasándose los rollos entre salas cercanas. No, uno lo vio, digamos, en los 80 acá, cuando efectivamente el cine todavía era así, el cine que, además del 80, Chile tampoco tenía mucha plata, entonces seguramente no las distribuidoras tampoco es que podían comprar muchas copias, o sea, las copias de Celuloid de Ener eran carísimas, entonces...
Igual, una de las cosas también bonitas de esta película, que uno de repente dentro de la película se va topando con otras películas. No sé si se dieron cuenta que entre medio apareció una película de La Diligencia, de John Ford, con John Wayne.
Sí.
Y justo uno, la habíamos visto hace como 2 semanas atrás.
Aparece Chaplin también.
Claro. Después hay una película también... Después de esta película...
La escena de los besos aparecen como 55.
Sí. Después de esta película, que se creó en Italia y en algunas partes de Europa, y no sé si se hizo acá en Chile, de llevar el cine a las plazas y proyectar las películas en las plazas y todo ese tipo de cosas. Después de esta película se creó esa... ¿Cómo se...? En la idea de llevar el cine a la población. Mm.
Al aire libre.
Exacto, el cine al aire libre.
Yo me acordé ahora cuando estaba con el tema, cuando empezó el COVID, que mostraron que en Italia, en algunas partes, estaban haciendo ese tipo de proyecciones, como en la película. Así, proyectaban en los edificios, para que la gente viera desde su vivienda. Me acordé de eso.
No, bonito, muy bonito.
No, yo creo que Cinema Paraíso...
La película es muy bonita, muy
bonita. Fuertemente, te marcan, te golpean, sí. Porque como te digo, como hablan de algo universal, de alguna manera es imposible no empatizar con eso y quedar con esa sensación de corazón llenito, de alguna manera.
Claro, sí. Son
películas que hacen bien al corazón. Son, como digo yo, sí. Como que uno necesita verla seguido, verla más de una vez, porque son muy hacen bien.
Sí, porque, claro. Perdón, dale, Claudio.
Sí, porque además estas películas que tienen personajes que son todos entrañables, son todos absolutamente entrañables. Por ejemplo, este personaje el personaje que había visto muchas veces las películas, se sabía los diálogos, lloraba en las mismas partes, el viejito que se muere en el cine. Se muere en el cine y después está la flor y me imaginaba esto que pasaba en la televisión chilena cuando se moría alguien y le dejaban como la placa con el nombre, así como un recordatorio.
En Sábado Gigante, don Manuel, le hicieron la sillita con la placa recordatoria. Vamos a recoger el carné ahora.
Todos estos niños que empezaron de niño a ir al cine y empezaron ahí con los vicios, a fumar, comían golosina, fueron creciendo, después ya se masturbaban en el cine.
Sí, ¿ah?
Sí. No. Bueno, era la única entretención del pueblo en ese momento, po.
La única entretención del pueblo, claro.
Sí, eso es al final del día. Es un pueblo que
crece. Es que por eso Alfredo también yo creo que se oponía un poco a que todo se metiera en eso, porque él lo notaba que era un niño inteligente y quedaba para más. Y si él se quedaba en el cine, él sentía que se iba a quedar estancado. Entonces yo creo que por eso. Claro, lo dejó estar ahí, pero lo inspiraba siempre a que saliera, porque él daba más, él lo notó siempre. O sea, es notable la escena cuando él se da cuenta de que Toto aprendió a manejar todo solo observándolo, y le dice, aprendiste solo mirándome. Entonces, y creo que por ahí va.
Sí, sí, sí. Al final del día, yo insisto, todos los personajes en esta película están motivados por amor. No hay ningún personaje en esta película que se mueva por otra cosa. está el amor al cine, el amor al hijo, el amor de padre a hijo que se genera entre Alfredo y Totó, ¿te fijas? Y yo insisto, por eso el final pega tan fuerte, porque tú te das cuenta que es la demostración de amor más profundo. O sea, Totó se fue, pasaron 30 años, no sé, 30 años, y el compadre le guardó su cinta, porque tú al tiro te vas a ese momento donde dices, ok, los recuerdos son tuyos, pero yo te los voy a guardar. Que tú te quedes con esa sensación de que el tipo está simplemente sacándose a Totó del camino, y
claro,
pues te das cuenta que al final efectivamente se los guardó, ¿cachai? Y se los guardó hasta el día de su muerte, ¿cachai? Entonces, por eso al final te golpea tanto, porque es como una, no sé, pues siempre hablamos de grandes gestos románticos, y estamos acostumbrados a que en las comedias románticas los grandes gestos románticos generalmente son bien tontorrones, ¿cachai? Aquí tenía un gesto romántico que es muy bonito, muy profundo, y que está hecho literalmente de un padre a un hijo. Sí, eso yo creo que es lo que uno le pega más fuerte. Y lo otro que me gusta mucho es que a lo largo de toda la película, si bien tú puedes presumir a qué se dedicó Totó, nunca te dicen explícitamente qué fue lo que él es. ¿Cachai? Nunca, tú sabes que es algo importante ligado al cine, porque él cuando después llega al pueblo es una persona importante, pero nunca te dicen a qué se dedicó finalmente. Tú no sabes por qué es importante. No sabes si tiene una compañía de cine, no sabes si el tipo dirigió algo. No.
Bueno, en la extendida sí, sí te dice.
¿Cachai? Sí,
pero es algo, que se entiende. Sí. Se entiende.
¿Qué es?
Claro. ¿Director?
Director.
Director de cine.
Hay una parte que
la viuda de Alfredo le dice que vio las películas de él y se las había y lloraba y las había visto muchas veces, y ella le tenía como que describir las películas, pero él se sabía los diálogos de las películas de Totó.
Ya, bueno.
Hay una parte que Alfredo le dice a Totó, le dice que él quiere que se vaya del pueblo porque él quiere escuchar de él más que él le hable, que él le cuente cosas. No quieres que le cuente él cosas, sino quieres escuchar de otros hablen de él. Y eso es bonito, no querer escuchar de ti, hablar de ti, más que de tú hablar de mí. No, muy... Hoy una cosa súper súper simpática de este actor, el actor francés Philippe Noroy, que es el que hace de Alfredo. Él había hecho hizo de Pablo Neruda en la película Ardiente Paciencia. No, la más que ardiente presencia es el cartero.
Il Postino.
Yeah. Él hace de Pablo Neruda. Es un actor francés.
Sí. Y sabes tú que en Cinema Paradiso sus diálogos él los grabó en francés y los tradujeron al italiano. Y quedó súper bien. Sí. O sea, no se nota el doblaje.
Sí. Oye, a mí me pasó todo lo contrario.
Y otro dato curioso.
¿Sí? Me pasó con las tres películas que yo sentía que todo el rato era como que todo estaba desincronizado. Y en algunas partes, y no solo en Cinema Paradiso, se puede entender más el ladrón de bicicleta por el año de la película, y como decía el Keno en un comienzo, los recursos que tuvo para hacer esa película, se podría entender la precariedad. Pero me pasó también, no habíamos amado tanto que sentía que a veces las cosas no... A veces sí había sincronía entre lo que decía y sus labios, y otras veces nada.
Sí,
nada,
en absolutamente esa... nada.
Y en Cinema Paraíso, claro, yo no sabía, yo no conocía el dato del actor de Alfredo, sabía que había hecho otra película italiana, uh-huh, que había hecho Neruda, pero yo pensé que era italiano, no sabía que era francés. Ahora entiendo mucho por qué él nada sincronizaba. Po.
Sí, es verdad.
Oye, y en la escena de los besos, el proyector de la película es el director de cine. Hace un cameo, el Giuseppe Tornatore es Giuseppe el que Tornatore. Le proyecta la película de los besos a
Totó. Mayor. No, bonito.
Sí. Ahora, esa escena final, que es sumamente emotiva, no sé cómo funcionaría sin la partitura de Morricone.
No, la combinación perfecta para mí.
Es la tormenta perfecta esa escena. Sí, porque a la larga...
No, es como la escena de él.
Estáis viendo algo como erótico, ¿cachai? Entendiendo todo lo que viene detrás de la promesa original de Alfredo a Totó. Pero la música es lo que le da esa nostalgia que a uno le pega mucho.
Sí, ¿no? Tan como la tormenta perfecta, como dices tú.
Sí.
Chicos, ya
llevamos una hora. Además que la película es muy emotiva.
Sí, sí.
Oye, vamos a hacer el hashtag por una conexión sin delay para la lista.
Sí, sí.
Oh, sorry. Ay,
sí. No, pero está bien. Vamos, yo creo que vamos cerrando el boliche ya.
Sí, estamos.
Se agradece, Freddy. Descubrí, no sabíamos amado tanto, la grande bicicleta la había visto. Cinema Paradiso la había visto, pero no me acordaba tanto. Fue también bueno volver a verla. Así que gracias por la lección de película. Y veamos qué nos va a tocar. Me toca a mí elegir y la verdad pensé que le tocaba a la Lisa, entonces no puedo decir al aire de qué podríamos hablar. Así que ahí voy a empezar a ver.
Ya, pues.
Coming soon.
Saludos a toda la gente entonces. Gracias por acompañarnos.
Claro, si escuchan este podcast, no han visto las películas, traten de conseguirlas, verlas. Es interesante poder revisitar todos estos clásicos del cine italiano.
Así es.
Así que nos vemos en 15 días más.
Chao,
chao, chao, amigos.
Cuídense mucho.
Chao.